¿Se oye? ¿Ahora se oye? Perfecto. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el mensaje de hoy. Y estuve orando al respecto para ver qué compartir con la iglesia, ¿no? Estuve extrayendo también algunos pensamientos de conversaciones que había tenido con gente, dejándome llevar un poco por el Espíritu Santo, ¿no? A ver qué había que compartir con la iglesia, qué nos hacía falta. Y hemos estado cantando sobre el poder de Dios, hemos estado hablando de su Espíritu, de cómo Él transforma nuestras vidas. Y quiero hablar del hecho de ser llenos de la llenura del Espíritu Santo, de qué es eso, a qué nos lleva, ¿no? Cómo vivir esa llenura del Espíritu Santo. Es algo clave, es algo clave. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha vivido momentos de un cierto estancamiento espiritual en la que los hombres prefirieron fiarse de sus límites, de sus limitaciones, de sus miedos y convertir el Evangelio en una religión, en seguir esto para sentirme salvo, para justificarme. Pero no dejaron que el Espíritu Santo se moviera. Estuvo la Reforma, ¿no? Hubieron otros movimientos. Dios siempre ha tenido un remanente que ha creído en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y ha llevado de vuelta el Evangelio a su esencia. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Cuando hablo de ese mover del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, no quiero hablar hoy de emocionalismos, como creen algunos, ¿no? De hechos sobrenaturales. Más bien quiero hablar de esa necesidad que tiene la Iglesia del carácter de Jesús, de cómo el Espíritu Santo nos moldea conforme a Jesús, conforme a su carácter, cómo transforma nuestras vidas conforme a ese carácter de Cristo. ¿Cuánta falta nos hace a la Iglesia volver siempre a la esencia del Evangelio? Y antes de empezar, me gustaría orar precisamente para eso, para que sea el Espíritu Santo el que esté guiándonos en este tiempo y el que nos ayude. Padre bueno, gracias, Señor, por este tiempo de poder estar aquí con los hermanos, compartiendo, Señor, alabándote, escuchando de tu palabra, Señor. Gracias, 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 Padre bueno, por esta oportunidad, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté dirigiendo este tiempo, el que me dirija a mí, Señor, el que dirija el mensaje. Pero te pido, Señor, también que tú estés en los corazones de mis hermanos, Señor, que haya un mensaje, Señor, que transforme nuestras vidas realmente, Señor. Que seas tú impactando nuestras vidas para que podamos seguir impactando las vidas de los demás allí fuera, Señor. Gracias, gracias, Padre bueno, por el poder transformador de tu Evangelio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y para contextualizar un poco la lección, me voy a ir al libro de Hechos, pero no voy a estar en el día de Pentecostés, que es lo que se suele usar para hablar de esa llenura del Espíritu Santo, sino que voy a estar en el capítulo 9, en la conversión de Saulo. ¿Sí? Creo que no es un pasaje que se use comúnmente para hablar de esto, pero vamos a ver hacia dónde nos lleva el Espíritu. Sí, voy a empezar en el versículo 1 y voy a leer en el 17, haciendo algunas paradas, alguna apreciación. Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Acordémonos, hermanos, que Saulo era un perseguidor de la iglesia antes de convertirse, ¿no? Él perseguía a la iglesia con ese afán de acabar con el movimiento de Jesús, acabar con los cristianos, ¿no? Él era un judío celoso de la ley, era fariseo de formación, un hombre que había estudiado, era un hombre sabio, tenía su sabiduría en la ley judía, ¿no? Discípulo de Gamaliel, ¿no? Un hombre intenso, muy celoso en cuanto a eso, ¿no? Ese hombre ejemplifica lo que hablábamos antes de cómo los hombres usan la religión para tener el control, para que todo sea como yo pienso que es. Dios es así y tú tienes que obedecer esto. Intentan imponer cosas, intentan imponer reglas. Pablo era un fariseo. Los fariseos, hermanos, siempre tenemos esa imagen de ellos como los enemigos de Jesús, porque Jesús tenía sus discusiones con ellos, ¿no? Precisamente porque eran percepciones totalmente opuestas en cuanto a cómo Dios transformaba las vidas de las personas. Y los fariseos realmente su intención no era mala, ¿no? Ellos querían ese despertar espiritual del pueblo de Israel, pero estaban equivocados en sus métodos. Ellos querían imponer, imponer, imponer su percepción, sus leyes, cargar al pueblo con la religión. En cambio, Jesús era todo lo contrario. Ese acompañamiento en el proceso, ¿no? Ese mostrar el amor de Dios y cómo el Espíritu Santo es el que hace la función, el que transforma. Por lo tanto, tenemos a este Saulo que quiere irse a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. Pide permiso, pide las cartas ahí del sumo sacerdote para dame la licencia para ir a por los cristianos. ¿Y qué ocurre entonces? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Estad atentos, hermanos, a este Ananías. Va a ser clave para el mensaje de hoy. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí está la clave para la lección de hoy, la llenura del Espíritu Santo. Porque he dicho que nos fijemos en Ananías. Normalmente se usa esto, ¿no? Y nos enfocamos mucho en Pablo. Ya iremos a Pablo después, pero vamos primero a Ananías. Fijaros que Ananías es llamado por el Señor. Simplemente su nombre, Ananías. ¿Y cuál es la respuesta de Ananías? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Esa respuesta que hemos escuchado de profetas en el Antiguo Testamento, esa respuesta que denota una disposición, disposición a ser usado por el Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿No? Eso, hermanos, es el primer paso para ser llenos del Espíritu Santo. Saber escuchar su voz. Saber escuchar su voz y estar dispuestos. Dispuestos a lo que Él quiera, a lo que Él demande de nosotros. Disposición. Escuchar y disposición es el primer paso. Pero fijaros, ¿cuál es la respuesta de Ananías? ¿No? Cuando el Señor le dice: Levántate, ¿no? Y ve a buscar a Saulo, pon tus manos sobre él y él recuperará la vista. Ananías, ¿qué dice? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿No? Le está diciendo: Y ahora viene aquí a por los de Damasco. ¿En serio, Señor, quieres que yo vaya? Ananías, ¿qué tiene ahí? Ananías está pasando miedo. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú me pidas esto? Que yo vaya a este hombre que está persiguiendo a los cristianos. Yo tengo que ir y que él recupere la vista si va a acabar conmigo. ¿Qué me estás pidiendo? Pero fijaros en algo. Es normal tener miedo, ¿no? Muchas veces. Es una reacción normal. Si no tuviéramos miedo, seríamos unos temerarios, ¿no? El miedo está ahí por algo. Lo que pasa es que no debemos seguir esa guía del miedo. Hay mucha gente que tiene miedo precisamente porque quiere tener el control sobre las situaciones. Quiere tener un control que no existe, un control que solamente tiene el Señor. Aprendamos a escuchar su voz para no dejarnos llevar por el miedo, sino por lo que el Señor demanda de nosotros. Y Ananías expone ese miedo, pero fijaros en un detalle. Ananías sigue escuchando y el Señor le va revelando más de su plan. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, Ananías expone su miedo, pero sigue escuchando. No expone su miedo para decir, Señor, yo paso, que vaya otro. No expone su miedo para excusarse, justificarse. No, sino que él expone su miedo, reconoce su debilidad y sigue escuchando al Señor. Y el Señor le revela por qué él tiene que ir a donde Saulo. Por qué él tiene que ir. Y quería lanzar una pregunta para todos, hermanos. ¿Cuántas veces nos privamos por miedo o por prejuicios de lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cuántas veces le damos más prioridad a ese miedo irracional, a ese miedo de cuando no tenemos una situación bajo control? ¿Cuántas veces priorizamos eso antes de lo que el Señor demanda de nosotros, antes de su amor? ¿Cuántas veces? ¿En cuántas situaciones hacemos eso? Porque hay gente, hermanos, incluso dentro de las iglesias, que viven por miedo. Por eso pasa lo que hablábamos antes, de que se generan religiones, se generan espacios fríos, que ya pierden la esencia del mensaje, porque la gente elige el miedo. Y eso es una ilusión de control que tenemos los humanos, ¿no? Una ilusión de que no se mueva nada de aquí, de no dejarnos llevar por el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que se va relatando durante toda la Biblia, pero en Génesis se explica muy bien. Porque los hombres, Adán y Eva, están ahí con el Señor, ¿no? En comunión perfecta, pero ellos dicen, no, yo quiero conocer el bien y el mal, yo quiero saber todo, se dejan tentar por eso, por esa ilusión de tener el control de todo lo que va a pasar, de todo lo que pasa. Es una ilusión, es una mentira. Pero muchas veces elegimos eso antes que al Señor. Antes que al Señor. Y os recuerdo, hermanos, que Dios es amor. ¿Cuántas veces elegimos el miedo antes que el amor de Dios? Y quería pedir a algún hermano, a ver si es posible que alguien me lea Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. El primero que lo tenga, que lo lea. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19.
Donde él teme, no ha sido perfeccionado el amor. Donde él teme, no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
Amén. ¿Qué vemos ahí? Lo clave, en el amor no hay temor. El amor verdadero. El amor verdadero. El amor verdadero echa fuera el temor. Cuando dice que echa fuera el temor, hay algo importante. El miedo es una condición humana, es algo que no podemos evitar. Va a ocurrir, vamos a tener miedo en ocasiones, ¿no? Pero lo que planteábamos, ¿qué vamos a elegir? ¿El amor de Dios o el dejarnos llevar por el miedo, por nuestras limitaciones como humanos? ¿Qué vamos a elegir? Y pensaba en esto, en Jesús. No, Dios se encarnó, por lo tanto, Jesús, hermanos, Jesús también sintió ese miedo. Pero Jesús es el ejemplo perfecto del humano que elige el amor de Dios por encima del miedo. Jesús estuvo en Getsemaní orando, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero hágase tu voluntad. Jesús sintió eso, ese miedo a que iba a sufrir, pero él eligió el amor de Dios, eligió la voluntad del Padre. Porque, hermanos, el amor es la única fuerza que puede construir para el reino de Dios. Ni imposiciones, ni violencia, ni ninguna otra cosa. Aunque nosotros de primeras pensemos, esto es inmediato, esto es ahora, ¡pum!, intentemos imponer las cosas. Y esto no funciona así, hermanos. El amor realmente es la única verdad que construye para el reino de Dios. Y aunque he puesto aquí el ejemplo de Jesús, me gusta también poner un poco ejemplos de lo contrario y ejemplos que nos sirven a nosotros como en nuestro proceso, ¿no? Y quiero hablar de uno de los discípulos que fue bastante cobarde, ¿no? Y ese es bastante cobarde, pero que después fue lleno del Espíritu. Después sirvió al Señor fielmente. Y ese es Pedro. Pedro. ¿Os acordáis, hermanos, cuando van a detener a Jesús, las autoridades? Y Pedro, Simón Pedro, saca esa espada y corta la oreja de Malco, del siervo del sumo sacerdote. Corta la oreja. Ahí Pedro sacó ese pequeño fariseo que llevamos todos dentro, ¿no? De quiero imponer, quiero ya el control sobre esto, quiero imponerte lo que yo pienso. Ahí es una reacción con miedo, con ira, frustrado porque no podía controlar la situación, se llevaban detenido a su maestro, ¿no? Eso fue una reacción de Pedro desde sus propios límites, de sus propias limitaciones. Ahí no escuchó la voz del Señor Pedro. Ahí dijo, reacciono así porque quiero salvar ya esta situación. Ya, lo quiero, ya. Y reaccionó de una forma cruel, ¿no? Y pensaba en la frase del filósofo Séneca, ¿no? Cuando dice, toda crueldad se desprende de debilidad. Pedro fue débil. Pedro mostró ahí su debilidad y se dejó llevar por ella. No hizo como Ananías, que la expone al Señor para seguir escuchando, sino que se deja llevar por esa debilidad, por ese límite suyo, que actúa de una forma cruel. ¿Pero qué hace Jesús entonces? Le reprende, le dice, Pedro, guarda la espada, ¿no? Que guarde la espada en la vaina. Y sana a Malco. Jesús sana a Malco, es decir, Jesús arregla lo que Pedro había hecho en ese momento, le da la lección y arregla lo que Pedro había hecho en ese momento. Pero es que no es la única en la que Pedro se deja llevar de esa forma. Tenemos la negación, ¿no?, del Señor, o más bien las negaciones que hace Pedro. Hasta 3 veces negó al Señor. No estuvo presente en la cruz tampoco. Se escondió. Tenía miedo. Efectivamente, tenía miedo. Pedro tenía miedo. Eligió eso antes que el amor. Pero todos sabemos cómo sigue la historia. Jesús resucitó. Jesús se volvió a encontrar con él. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Jesús? Imaginaros, un Pedro que se vuelve a encontrar con el Señor y estaría, yo me lo imagino, contento. Oh, mi Señor ha vuelto. Pero por dentro pensaría, uf, pero yo, ¿de qué manera le he fallado? ¿De qué manera le he fallado yo? No soy digno. ¿Cómo voy ahora a decir que soy discípulo suyo? ¿Cómo voy a servirle? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Y cuál es la pregunta de Jesús? Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas? ¿Y qué le pide después? Apacienta a mis ovejas. Le da una misión. ¿Qué podemos sacar de aquí? El Señor le ama incondicionalmente, igual que el Señor nos ama incondicionalmente a nosotros. Pregúntate tu hermano, ¿tú le amas? ¿Tú le amas? Si es así, ponte a servir, ponte a trabajar con Él. Ponte a trabajar con Él, porque Él te va a amar incondicionalmente. Pero pregúntate si tú le amas. Y entonces ponte a trabajar. Por lo tanto, hermanos, no nos frustremos en esa sensación de es que no soy digno, es que, Señor, ¿cómo voy a ser tu discípulo? ¿Cómo voy a trabajar para ti? ¿Cómo voy a servir? No, no, hermanos, tú le amas, tienes ese arrepentimiento, tienes esa voluntad de cambiar de rumbo, ponlo todo en las manos del Señor y sírvele. Él te ama y no va a dejar de hacerlo. Te quiere sirviendo para su reino. ¿Sí? Por lo tanto, no nos frustremos en ese sentido. Así que vemos que Pedro pudo ser restaurado. Y no quiero que nos deprimamos, precisamente por eso he dicho esto, de que el Señor siempre nos ama y nos quiere ahí sirviendo, aunque nosotros ni nos lo creamos. Y Pedro, si vamos juntos al capítulo 3 de Hechos, del mismo libro, ¿qué se nos dice de Pedro? Voy a contextualizar un poco para que entendamos. Aquí vamos a ver a ese Pedro ya restaurado, un Pedro que se deja llenar por el Espíritu Santo, que es un contraste totalmente distinto con ese Pedro que se deja llevar por el miedo, de ese Pedro que obedece al miedo. Aquí estamos en cuando la iglesia ya ha recibido al Espíritu Santo, ¿no? Y salen a predicar, Pedro predica, se convierten como 3.000 personas, si no me equivoco. Y después se nos dice en el capítulo 3 que, como buenos judíos que eran, ¿no?, Pedro y Juan van para el templo. Van para el templo, para la oración. ¿Y qué ocurre aquí? Vamos a leer en el capítulo 3 hasta el versículo 11. Dice, Pedro y Juan subían juntos en el templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bien, no leo más, pero lo que viene después también es otra predicación de Pedro, también lleno del Espíritu Santo ahí, y otra conversión de los judíos que estaban ahí, de algunos judíos que estaban ahí en el templo. ¿Qué hay de importante aquí, aparte de ese Pedro que vemos que es capaz de someterse al Señor, de dejarse llevar por el Espíritu Santo, de no hacer caso a sus miedos, sino de escuchar la voz de Dios? Vemos algo importante para la iglesia. Algo importante para la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo, el templo es nuestro cuerpo, ¿verdad? El templo es nuestro cuerpo. Ese templo de los judíos había olvidado el propósito de Dios, se había convertido en una estructura rígida, fría, exclusivista, estaban dejando al cojo fuera, no querían que entrara, ¿no? Así se instauró, se convirtió en eso el templo. De un mismo modo tenemos que tener cuidado cuando una iglesia se enfría, cuando el Espíritu Santo deja de moverse en una iglesia, cuando deja de haber libertad en el Espíritu, porque podemos convertirnos también en rígidos, fríos, exclusivistas. Podemos dejar a gente fuera del mensaje. Hay que tener cuidado con eso. Vemos a ese cojo en la puerta, rechazado por el orden religioso, por el orden de una gente que quería tener el control sobre las cosas de Dios. Una gente que no había entendido la esencia del mensaje, que no sabían del mover del Espíritu Santo, sino que creían que ellos tenían la verdad con esas leyes. Pero ocurre el milagro, ¿no? El cojo es sanado porque Pedro, en nombre de Jesús, lo sana. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención. Siempre nos fijamos en el milagro, en esa sanación. Pero para que haya un milagro, para que haya esa sanación, hay un acercamiento de Pedro. Pedro se acerca al cojo, al que había quedado fuera, al que no quería ni el orden social ni el orden religioso, lo querían ahí. Pero Pedro se acerca. Tendríamos que pensar en cómo nosotros nos acercamos a aquellos que quedan fuera. Aquellos que quedan fuera del orden social, del sistema, aquellos que quedan marginados. ¿Cómo nos acercamos nosotros? ¿Cómo nos acercamos para buscar esa sanidad en nombre de Jesús? Es el primer paso. Antes del milagro hay acercamiento. Y Pedro lo hizo. Pedro se acercó, el cojo es sanado y entra. Entra en el templo, ahora sí, entra en el templo con Pedro y con Juan. Y él entra contentísimo, imaginaros la escena. Entra cantando, saltando de alegría. Ahora podía entrar en el templo, podría compartir aquello que se le había prohibido. Y eso, hermanos, es un testimonio poderosísimo del poder de Jesús, del poder transformador de Jesús en las vidas de las personas. Los judíos quedan atónitos. Quedan atónitos. Y después Pedro se pone a predicar. Se pone a predicar y rechaza aquella religiosidad de los israelitas. Rechaza la religiosidad de los israelitas. Les habla de cómo esa religiosidad llevó a Jesús hasta la cruz también. Porque Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Y esa religiosidad, hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es elegir el miedo en contra del amor de Dios. Eso es elegir miedo. Miedo. Por lo tanto, que en nuestras iglesias no queramos imponer esas estructuras del mundo, esas estructuras exclusivistas, frías, que no entienden del mover del Espíritu Santo. No perdamos la perspectiva de Jesús, porque necesitamos que el Espíritu Santo se mueva para tener esa perspectiva de Jesús. No cerremos los ojos a los necesitados, a los que nos necesitan, a los que necesitan de Dios, a los que necesitan del Espíritu Santo. No cerremos los ojos a ellos. Porque ¿sabéis qué pasa, hermanos? Cuando la iglesia se vuelve así de fría, cuando no se tiene en cuenta la esencia del mensaje, cuando no se tiene en cuenta el Espíritu Santo, que nos volvemos iglesias que infantilizan al creyente. Nos volvemos iglesias a las cuales la gente viene, se sienta el domingo, se le da desde el púlpito un mensaje bien masticadito de doctrina, lo que sea, se les da y se van y se olvidan. No hay una invitación real a vivir a Jesús, a vivir su proyecto, no hay una invitación a que transforme nuestra vida. No podemos permitir que eso pase, no podemos permitir que el cristianismo se vuelva en un pensamiento mágico. No, el cristianismo es real, es una transformación real de nuestras vidas. Real, y eso tiene que verse. Eso tiene que verse, no podemos permitir convertirnos en niños espirituales, que no crecen nunca espiritualmente, que ya tienen suficiente con venir el domingo con la lección masticadita y me voy para casa. A veces parecemos más como los católicos, ¿no? Hijos de la madre iglesia, pero no del Dios Padre. A veces parecemos eso, ¿no? En muchas iglesias está pasando y es terrible. Es un enfriamiento terrible. No podemos acomodarnos en esa situación. No podemos estancarnos espiritualmente en eso. Porque al final perdemos el compromiso con el proyecto del reino de Dios. Perdemos la perspectiva de Jesús. Y la iglesia pierde el sentido. Y eso no puede ser, hermanos. Por eso debemos buscar escuchar al Espíritu Santo. Debemos buscar ese mensaje que realmente impacta y transforma las vidas. Y hemos hablado de Ananías, pero si volvemos al capítulo 9, como he dicho antes, también hablaremos de Pablo. En el versículo 17 nos decía: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, aquí Saulo, después más conocido, ¿no?, como Pablo, se llenó del Espíritu Santo. Y todos sabemos lo que viene después, el gran ministerio de Pablo. Claro que seguro tuvo errores, ¿no?, como hombre que era, pero Pablo sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. Pablo siempre estaba pendiente de la voz del Espíritu Santo. Y eso le llevó a un ministerio increíble, a un ministerio increíble. Pero ¿por dónde empieza esta historia de Pablo? Vamos al versículo 18, que nos dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Primera cosa, recibe de nuevo la vista. Hermano, tú cuando conociste al Señor, recibiste la vista, esa vista en el sentido espiritual, te diste cuenta de que el Señor podía cambiar cosas en ti que debían ser cambiadas, te diste cuenta de que el Señor con su evangelio podía impactar y transformar al mundo, te diste cuenta de que había que trabajar con el Señor, recibiste esa vista, eso te llevó a tomar el compromiso con el Señor y bautizarte. Primer paso, recibir la vista y bautizarse. Creo que es algo que todos aquí, casi todos, podemos decir. Pero versículo 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Segundo punto, Pablo se congregó. Se congregó, dice que pasó unos días ahí con los hermanos en Damasco. Pero Pablo se congregó no en el sentido tan litúrgico que le hemos dado a la palabra hoy en día, ¿no? De vengo el domingo y eso ya es congregarse. No, congregarse, hermanos, es pasar tiempo con los hermanos, es convivir con los hermanos, es ser una comunidad unida, ser iglesia, ser la asamblea de los creyentes. Eso es congregarse. Por lo tanto, dos primeros puntos: recibir la vista, bautizarse, y congregarse, hacer vida con los hermanos, no una comunidad unida. Imaginaos en ese tiempo de persecución. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo salió a predicar las sinagogas, en aquellos sitios en los que él había estado estudiando la ley judía, ¿no?, ahí donde se había nutrido de esa sabiduría. Sale y predica allí. Plantéate, hermano, ¿cómo nosotros predicamos? Nosotros salimos ahí fuera a predicar, nuestra vida muestra al Señor, nuestra vida muestra a Cristo. Ese es el paso, el otro paso. Por lo tanto, ya tenemos recibir la vista y bautizarse, congregarse, hacer vida con los hermanos, predicar, que nuestra vida muestre al Señor, muestre a Jesús. Versículos 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Testimonio. Testimonio, hermanos. La gente conocía a Pablo. Decían: ¿pero este? ¿Pero si hace nada estaba persiguiendo a los cristianos y ahora predica el nombre de Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermano, es bueno que compartamos nuestros testimonios. Hablaba antes con el hermano Ernesto, ¿no?, y me compartía de su experiencia. Es bueno recordar de dónde nos ha sacado el Señor, recordar lo que el Señor ha cambiado en nosotros. Es bueno ver cómo nuestra vida ha sido transformada por su evangelio. Demos testimonio. Por lo tanto, tenemos el recibir la vista y bautizarse, congregarse, hacer vida con los hermanos, predicar de palabra, pero también de hechos. Y finalmente, el testimonio, importante, recordar. Pero esto, hermanos, esto que vive Pablo, no es una serie de mandamientos que yo os doy, porque estoy seguro que ninguno de aquí puede vivirlo por sus propias fuerzas, confiando en sus limitaciones. ¿Sabéis qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo. Escuchar siempre su voz. Escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Como hizo Ananías, ¿No? ¿Y qué dijo Pablo? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Estar en esa conversación con Dios. Orar no es solo ese momento de intimidad que tenemos a solas con Dios. Orar va mucho más allá. Orar es que nuestra vida sea un diálogo constante con el Señor. Porque así, cuando se nos planteen los dilemas de si elegimos nuestros miedos, nuestras limitaciones o el amor de Dios, estaremos en comunión con Él constantemente y sabremos escuchar su voz. Ananías expuso su miedo. Es bueno que expongamos nuestras debilidades al Señor, pero no como una excusa para decir, no, Señor, yo no valgo para esto, sino para seguir escuchándole porque Él tiene algo para nosotros. Para seguir escuchándole y, como hizo Ananías, finalmente actuar. Actuar. Ananías fue a casa de Saulo, a la casa donde estaba Saulo, e hizo lo que el Señor le mandó. Por lo tanto, Ananías vio resultados. Ananías vio en lo que se convirtió el ministerio de Pablo. Ananías vio esos inicios de Pablo. Ananías creció espiritualmente porque entendió muchas cosas. Y lo que siempre os digo y quiero invitaros, hermanos, Ananías se gozó en su relación con el Señor porque tuvo esa comunión con Él. Y no hay nada mejor. No hay nada mejor. Por eso quiero terminar con la invitación que os quiero hacer siempre. Vivid a Jesús, seguid sus pasos, dejaros llenar por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que sepáis siempre elegir ese amor de Dios, para que vuestras vidas sean transformadas, de forma individual, pero también para la Iglesia, porque la Iglesia también es nuestra responsabilidad. Lo que haya en nuestra vida individual también afectará a la Iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por haber podido compartir este rato con mis hermanos. Gracias, gracias, Padre bueno. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por morar en nosotros. Gracias, Señor, por estar ahí, por ser ese Dios fiel, ese Dios amoroso, Señor. Gracias, gracias, Señor, por estar en comunión con nosotros. Gracias por dirigirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a elegir siempre tu amor, a estar dependiendo de tu Espíritu Santo, a saber escuchar tu voz en todo momento, en cada situación que nos encontremos, en cada contexto que nos encontremos, que seamos como Pablo en el sentido de poder llevar el Evangelio a distintos contextos, Señor, de saber dónde estamos, Señor, y saber que tú estás con nosotros en todo momento. Por favor, Señor, te pido que nos guíes a cada momento. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.